ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Iniciamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto en el 104.3 de la FM. Mi nombre es Asael López, en Twitter, por si me gustan seguir, @AsaelSG. Y me da mucho gusto estar en estos, sus hashtag Martes Gamers, agradeciendo a Maranta Soto, que está en la producción del programa. Alejandro Coronado, primero te voy a presentar como ingeniero, como el chido de los botones.
No, ¿cómo crees? Luego sí. Se ofende la gente.
Sí, no, no es ingeniero.
Fue leak. Leak, por favor.
Alejandro Coronado está en los controles técnicos y operativos. Antes de continuar, la canción con la que iniciamos se llama Cyborg Beat. La banda se llama Clutch y trae todo el flow. Ahora sí, a dar la bienvenida al crew, Elisa Torres.
Y pues sí, un martes más, un martes gamers, que tenemos un tema interesante hoy. Y pues está cabina llena, así que muy contenta de estar aquí con ustedes, finos caballeros.
Ya escucharon su voz, ahora sí, en su faceta de locutor, Alejandro Coronado.
Arroba soy el Coronado, esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Recuerden que pues ahí está el tuit pícaro siempre, ¿no? O la fotito adecuada, ya sabes.
Hay que empezar a manejar el sexituido, no sé cómo se diga eso.
El tweet cachondo, el sex tweet.
Ajá, el sex tweet.
Sí, el sex tweet es como algo muy del 2012, ¿no?
Pero funciona, ¿eh? Me he dado cuenta que funciona. Claro, claro. Funciona.
Funciona cuando pues, eres una mujer, ¿no? Básicamente.
No, también cuando
sin ánimo de ser machista, sino que en el sentido de que jala más el tweet de una chava que de Asael, por
digo,
ejemplo,
no me sentí ofendida, pero gracias.
Hay que ver. Hoy, punto de las 12 de la noche,
me voy a poner cachondo.
No imagen, acá un tuitcillo picarón.
A ver, ¿cómo sería un ejemplo de un sex tweet de Asael?
Mira, una vez, van dos veces que tuiteo, no necesariamente. Oigan, es sex tweet.
Y si primero presentan a Sergio y ya luego se ponen.
Era sorpresa, era para el
primer. Gracias, Elisa. Luego dicen que uno se te mata al momento, ¿eh?
Tuiteé una vez que estaba.
Y sigue, que es lo peor
claro,
del caso.
Es que no hay que romper este mood.
Sí, nos rompes el mood.
Claro.
Tuiteé una vez que estaba haciendo el quehacer en mi casa en ropa interior y tuve un buen de faps y después.
A ver, carnal. Otra cosa. Pero seguro que era porque alguien se excitó con eso o porque alguien se estaba burlando de ti.
Tal vez, de una u otra forma funcionó.
Pero lo fabeado, ¿quién lo quita?
También tuiteé que estaba cocinando sin playera y también lo mismo, bro. No sé qué esté pasando ahí. Sergio Vicencio está aquí.
Bienvenidos a los hashtag Martes Gamer. Aquí estamos en un martes más. No, hoy no es jueves. No se confundan. Estamos aquí para hablar de mitos en los videojuegos.
Le llegamos al precio, Sergio.
Sí, pues muy contentos de estar aquí en un martes gamer. Se viene cuando se puede. Y aquí estamos para desmitificar todas las cosas
que
llenaron las cabezas de todos los niños que compraron las primeras consolas en existencia con todo tipo de mitología y cosas que querías desbloquear.
¿Estamos en vivo en Facebook Live?
No, fíjate que nos bloqueó Facebook Live.
¿Cómo crees?
O sea, al menos el Facebook
es por andar sextuiteando, ¿viste?
Es por andar sextuiteando.
No, que digo, a él en canciones trapeando.
Miren, voy a intentar en este momento, pero por lo pronto les digo que si gustan contactarnos, nos pueden contactar por @.5radio, perdón, en @5radio por Twitter o en facebook.com/.5radio, porque, pues bueno, en este momento no podemos hacer el streaming que se estaba haciendo habitual en los últimos dos días.
Okay.
En el último fin de semana.
Funcionaba bastante bien.
Sí, empezamos más o menos del fin de semana, pero bueno, ahorita Facebook como que no le gusta el contenido que estamos soltando y pues mira, nos bloqueó.
La pregunta
a ver si más tarde.
Sí, ojalá. La pregunta del día de hoy, para que participen, ya escucharon de lo que vamos a hablar, ya lo dijo Sergio. Así que la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sea el mito más grande de la industria de los videojuegos? Sí, como el Beta Forest en todos los de The Legend of Zelda y todo eso. ¿Cuál creen que sea el mito más grande en la industria de los videojuegos? Pero hoy también es Transbordador Arcadia Libre.
Yay, pues sí, hoy toca un cómic, así que pues miren, ya no les voy a hacer introducción, mejor vámonos directamente con él, va.
Transbordador Arcadia.
Les habla Elisa Torres y el día de hoy acompáñenme en un viaje lleno de posesiones demoníacas. Cuando escuchamos la palabra exorcismo, lo primero que se nos viene a la cabeza son personas retorciéndose de maneras extrañas mientras un padre grita rezos al viento con la esperanza de sacar al ente que ha decidido tomar posesión de un cuerpo humano. Ignoro si en realidad existan entes demoníacos que buscan poseer los cuerpos de las personas, y ve tú a saber con qué propósito. Pero, ¿qué pensarías si a ti, un simple mortal, tuvieras que enfrentar el hecho de que continuamente entes malévolos llegan a poseer a tus seres queridos? ¿Pensarías que es cosa del demonio? En el transbordador del día de hoy les hablo de Outcast, un cómic escrito por Robert Kirkman, creador de The Walking Dead y dibujado por Paul Azazeta, publicado por Image Comics en 2014. Outcast nos cuenta la historia de Kyle Barnes, un hombre que en varios momentos de su vida se ha enfrentado con que entes desconocidos han tomado posesión de sus seres queridos, y es por esta razón que Kyle decide aislarse de todo y de todos, aunque dejaría su confinamiento solitario cuando el reverendo Anderson acuda a él para que le ayude en un exorcismo, pues Kyle ha vivido varios en carne propia. Será entonces que a mitad de una lucha cuerpo a cuerpo con un demonio que poseía el cuerpo de un niño, esta entidad llame a Kyle un outcast, y no solo eso, pues cuando Kyle toca el cuerpo del poseído, este último se retuerce de dolor. Además de que Kyle termina expulsando a este ente cuando lo salpica de su propia sangre. Pobre Barnes. Y él que pensaba que sería una tarde tranquila yendo a comprar víveres. Con esta nueva información, Kyle se da cuenta que estos entes oscuros que amenazaron a su familia se encuentran en todas partes. Y él es la clave para ayudar a la gente a expulsarlos de sus cuerpos. Outcast pertenece al género de horror y suspenso. Los elementos sobrenaturales que componen la trama mantendrán al lector al borde de la silla y sosteniendo con fuerza el cómic, en espera de un buen susto. Además de que al ser un trabajo de Robert Kirkman, veremos que aunque la temática de posesiones demoníacas ya se ha visto en la industria, Outcast le da un giro fresco a este tipo de historias. En el apartado gráfico, Azazeta no brilla mucho en las viñetas que muestran momentos cotidianos, sino que su trabajo reluce en los exorcismos y cuando nuevos personajes aparecen dotándolos con una aura oscura. Quizá no esté mencionando mucho de qué es un outcast o por qué estos demonios persiguen de cierta manera a Kyle, ya que si lo hiciera, les daría un mayúsculo spoiler, pues en este cómic parte de su atractivo es descubrir al mismo tiempo que Kyle lo que está sucediendo e ir uniendo los puntos de una enredada conspiración donde nada es lo que parece, se destruyen creencias y la concepción del bien y el mal es cambiada continuamente. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder de combatir las fuerzas del más allá? ¿Abrazarías este poder o definitivamente lo ignorarías por miedo? Me encantaría saber sus respuestas en Twitter, donde me encuentran como Eli Titan Killer o Elisa Torres. Yo de momento espero no llamarle la atención a ningún ser del más allá para que habite mi cuerpo. Y los espero en el próximo viaje del Transbordador Arcadia.
Punto 5. Estamos de regreso aquí, después de esta cápsula de Transbordador Arcadia. Ya está Sergio Serafín en los controles técnicos y operativos, así que bienvenido, Sergio. Elisa, tus redes.
Si gustan recomendarme algún videojuego o cómic, me pueden encontrar en Twitter como @elititankiller. Y por sorpresa y por cortesía de Editorial Camite, si les gustó lo que escucharon en el Transbordador, tenemos de regalo el número uno de Outcast. Entonces, para que participen, tienen que responder la pregunta. Sael, ¿cuál era la pregunta?
¿Cuál creen ustedes que es el mito más grande en la industria de los videojuegos? Se vale de todo,
dentro de mitos, los videojuegos, ¿no?
Leyendas, o sea, urbanas. No. Que ya se censuran, se están censurando a Alejandro Coronado, ¿no te escuchaste? Censura.
Yo no escucho a nadie.
No.
Me mandan, me quitan los controles.
Pues. Brother, gracias, ahí hay Sergio, algo. Gracias. Ahí hay algo. Sí, ¿qué dijiste?
Que sí, las creepypastas, también, ¿no? Sí, que ya tuvimos un programa de creepypastas.
Hay una con Link, hay una con
hay de
Minecraft,
todo,
brother.
Hay de
Sony
todo,
también.
Las creepypastas son algo muy digital, ¿no? Sí. Está claro que es algo que nace completamente con el internet y pues bueno.
Sí, pero bueno, participen, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. El WhatsApp es el 3317867166. Vamos un corte y continuamos en punto 5. Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. 96.5. Estamos de regreso aquí en los hashtag Martes Gamers escuchando una muy buena rola. Qué bárbaro, muy buena rola. Se llama What's Wrong With You, de los Melvins. Así es, los mismos Melvins, precursores del grunge y que fueron los papás de Nirvana. Este es de su último material que se produjo el año pasado. Entonces los Melvins siguen haciendo música, no como Kurko, porque ya no vive. Ah, no es cierto. Pero
de repente sí. Todos los...
Vive en tu corazón, ¿sabes?
Ahora los gruncheros te van a dejar encima.
Sí, ya, mira, Sergio ya tiene los abogados. Y los carpinteros.
Lo de los abogados, bueno, ya no voy a hacer aclaraciones.
Los Melvins, What's Wrong With You.
Yo no entiendo esa referencia de los abogados, por cierto, ya me lo explica.
El jueves...
Pues nada más fue como, ¿a qué gremio van a odiar?
Pero fue la única profesión que pusiste.
No, puso varias, pero fue como que, abogados. Y bueno, continuamos.
Abogados, sacerdotes.
Bueno, si ustedes no se acordaban, pues ahora ya lo recuerdan.
Exacto, ya tiene un motivo. Gracias. Para pero bueno, recuerden que si ustedes recién nos van sintonizando, el día de hoy son Martes Gamers y específicamente estaremos hablando de los mitos, leyendas urbanas, facts que sobre los videojuegos. Así que díganos, ¿cuál crees que sea el mito más grande dentro de la industria de los videojuegos? Y ya tenemos comentarios. Ya, qué rápido estos Martes Gamers, qué bárbaro. Nos dice a través de el Facebook: Heroína Madness, el desnudo de Lara Croft en Tomb Raider.
Por supuestísimo, sí, claro. Una de las más grandes leyendas. La gran pregunta era ¿qué queríamos ver? O sea, realmente eran como 8 polígonos todo Lara Croft. Imagínate cómo se iba a ver sin ropa.
Habiendo,
o sea,
puntito café, punta, claro, como pesado. Claro,
mira, sí, brother, tenías 12 años.
Pero era la mera punta del polígono.
Sí. Eras puro hormona ahí.
La mera punta.
Gracias, Elisa.
Pero fíjate que, caray, de nada. Se supone que fue tan grande este rumor que después los desarrolladores en Tomb Raider 2 dijeron: ah, sí, aquí ya está por fin el código para que veas a Lara Croft desnuda. Lo ponías en el juego y lo único
y
que
explotaba,
hacía es que explotaba,
¿no? Sí, Lara Croft explotaba.
Eso fue una troleada de parte de los desarrolladores.
Sí. Pero hubo muchos otros desarrolladores que luego sí hicieron ciertos varias cosas que eran mitos, ¿no? Como los mitos de Mortal Kombat 1, que para Mortal Kombat 2 o para...
Con
sí,
Reptile, ¿no?
Ajá, exactamente. Claro. Los hicieron, ¿verdad?
No, y también están estas partes de los moderos, ¿no? De la gente que ya programa mods y modea
juegos.
Que yo
creo que eso ya no
aplica. Que eso ya no aplica.
Pero pues tal vez revive esta parte del fanservice y del mito, ¿no? O la leyenda, sí, más bien.
Acabamos de subir una foto a nuestro Instagram con un código en el que salimos de... No es cierto. Vayan a seguirnos en Instagram, @5radio.
Código donde Azael se ve barriendo sin playera.
Sí, porque fue cuando murió Chris Cornell, entonces fue mi sentido
homenaje.
¿Barriendo
sin playera?
Sí, eso lo mató.
Escuchando.
A lo mejor eso fue lo que mató a Chris Cornell.
Lo que lo deprimió tanto. Estos son, compas.
Fue la decisión. Pero bueno, también tenemos más comentarios a través de Twitter. Juan Caralampio comenta: uno de los mitos de los videojuegos es que en Street Fighter 2 podías pelear contra Shen Long si le aguantabas 10 rounds a Bison.
Estaba raro eso, de hecho.
That's what she says.
¿Cómo 10 rounds? ¿En versus o 10 rounds acabando 10 veces seguidas el juego?
Bueno, se supone
eso,
que...
Pero ya no sería solamente contra Bison, sino contra todo el roster.
No sé, pero se supone que Nintendo Power, que era la revista gabacha de aquel entonces que te daba los trucos y todo eso.
Club Nintendo aquí.
Hizo una broma de Día de los Inocentes poniendo de que sí, claro, para desbloquear a este personaje tienes que aguantarle tantos rounds a Bison. En perfect, o sea, no tiene que ganarte, tiene que el de los segundos en la pelea tienen que estar en tal punto y ya mágicamente va a aparecer Shang Long, va a derrotar a Bison y vas a tener que pelear con él y derrotándolo lo desbloqueas. Pero pues no, era totalmente un fake. Pero todo esto basado en una mala traducción que tenía Ryu, ¿no? El personaje de que tienes que, para derrotarme tienes que verte con Shang Long, algo así, y ya de ahí hicieron esa onda.
Esa,
¿no?,
cuestión de las malas traducciones es otro propio programa aparte, ¿no?
Sí, o sea, no, porque realmente se viralizaron mucho, ¿no? Ese tipo de cosas, y más como en esa época de que no había internet, mucho en los juegos
el
retro.
El famoso disquete de Famicom, porque Famicom tenía un adaptador para disquetes, donde al principio el juego dice fuck en palabras gigantes y es un serio
el
error de
programa,
¿no?
Vamos dando uno cada quien. ¿Qué les parece?
El Madden creo que es uno de los más importantes, las leyendas urbanas más importantes previa al internet.
Exacto.
De que en el juego este de NFL Madden, el campeón, o bueno, pues sí es campeón porque obviamente para salir en la portada
del
este juego,
el llamado MVP.
Para salir en la portada del juego tienes que ser un jugador sobresaliente, ¿no? Entonces, esto anunciaba que si salías en la portada de Madden, te ibas a lesionar.
Y pasó como por 4 o 5 años.
Claro.
Pero eso ya se va más como a, o sea, eso ya no es como una leyenda dentro de los videojuegos, es como una leyenda urbana que sobrepasa, claro, ya el videojuego, ¿no?
Sí, 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 por eso. Pero sí, se llama
pero la atención los videojuegos, claro, ¿no? Sí, sí, y sí, es de esta caso parte de que pues,
si sales en la portada te vas a lastimar.
Y en general, por eso a Memo Ochoa se le fueron 80 goles.
Sí, de hecho. Y en general los juegos de eSports, porque también pasó con los ¿con de FIFA? La UFC, oh, con algunos de FIFA, que estuvo Ronda Rousey en la portada y mira, ese fue el último año.
Ah, sí, cierto.
Este año está McGregor y pues no sé.
A ver, ¿cómo le va contra Mayweather?
Va a ganar Mayweather.
Esto se convirtió en punto 5 de deportes.
Yo creo que Mayweather se va a tapar la cara durante 40 minutos y el otro tipo le va a pelear.
Pero va a ganar.
Es como, ¿cómo van a pelear?
Pero va a ganar por técnico.
¿Cómo van a box así? ¿McGregor va a boxear?
Sí, McGregor va a boxear.
He visto videos de McGregor. Porque los, perdón, es que lo sigo en Instagram y todo eso. Es pésimo. No, o sea, me gusta cómo pelea en UFC.
Pero no creo que pueda boxear.
Pero boxea pésimo. Pero bueno, ese fue el primero.
Ese es otro.
Número uno deportes.
Ajá. Número
dos, Elisa.
Ese fue el número uno de Alejandro, las portadas de Maiden.
Bueno, yo menciono el de la canción del pueblo, la banda de Pokémon, causa suicidios en los jóvenes.
Número dos.
Fue muy sonado porque creo que un chavito en Japón sí cometió suicidio después de jugar varias horas Pokémon. En específico, pues se quedó en el pueblo la banda, pero sí está muy, muy
seguramente rola, admitieron, o sea, que ese chavito en las mañanas pasaba 14 horas en la escuela tratando de obtener 100 perfectos en Japón, sí, y que eso lo
si no, no iba a ser nadie.
Borde,
como yo, y
pero, o sea, la neta, bueno, si te pones a escuchar la canción por sí sola, sí es como que, ok, sí está un poquito perturbadora. Y aparte, en el pueblo la banda era donde estaba la torre, donde había muchos fantasmas, era donde te encontrabas al fantasma del Marowak. Entonces, sí tenía como que ciertas, elementos que decías, bueno, sí está creepy ese especial, ese pueblito en especial de Pokémon. Y pues ya, ese es el mito.
Número 2.
Sí, el número 3. Número 3.
A mí me viene a la cabeza el mito de, me parece que es Rockstar, y digo Rockstar y no solo Grand Theft Auto, porque luego se expandió, de que podías en Grand Theft Auto sacar o buscar al Yeti, al Sasquatch.
Sí, es real, ¿no?
Esa es la cuestión. No lo era. Ah, okay. Me parece que fue en Grand Theft Auto 4 cuando apareció...
El 3.
Cuando aparece el mito.
No, en el San Andreas, de hecho.
La gente estaba posteando imágenes con el presunto Sasquatch, pero eran realmente imágenes photoshopeadas o modeadas o cualquier cosa.
Casualmente. Entonces, nunca se le veía la cara, ¿eh? Siempre no, se veía borroso.
Sí se veía, o sea, pero sí se veían como mal construidas las imágenes, pero mucha gente se empezó a creer que si había un screenshot es porque era posible, entonces la gente se volvió loca buscándolo. ¿Qué pasa? Que en Grand Theft Auto 5, me parece, Rockstar lo hizo posible, pero es una farsa, o sea, lo estás buscando y cuando lo encuentras es un tipo con traje.
Pero, awesome. ¿Sabes?
Y
hay otro guiño.
Y después
guiño,
te lo puedes poner tú.
Hay otro guiño, exactamente, pero además hay otro guiño dentro de Rockstar. En el DLC de...
Undead Nightmare, ¿no?
De Undead Nightmare, de Red Dead Redemption, exactamente, puedes realmente encontrarlo y... te contratan para cazar a toda su especie. Y cuando los cazas a todos menos a uno, te confiesa que realmente los estás cazando por una tontería y que tú los extinguiste, pero que eran vegetarianos, que no estaban molestando a la gente, que son bien buena onda. Entonces, como después Harry, de toda la búsqueda, cuando Rockstar hace que por fin te encuentres a tu monstruo de fantasía, hace que lo aniquiles y luego te sientas mal por ello.
Sí.
Yo tengo el Red Dead Redemption, pero no tengo ese DLC.
Yo también quiero jugarlo.
El completo ya como está, en 200 pesos.
Gente, vale la pena, sí. Grand Theft Auto creo que es una onda aparte porque está lleno de cosas curiosas.
Y sin modear, ¿eh? O sea, ya no diciendo modeando.
Y es que, ¿sabes qué?
Mucho fanservice también.
El GTA V es inmenso.
Es inmenso. Yo tengo muchas ganas de jugarlo. Lamentablemente es tan bueno, al parecer, que es un juego que ha bajado 100 pesos desde que salió y es demasiado caro.
No, y aparte le siguen descubriendo cosas, ¿no? Hace unos días descubrieron una misión de extraterrestres que es muy similar a
los
aliens. Sí, o gente que ha descubierto cosas bajo el mar. O sea, hay tanta programación realmente dentro del juego que han descubierto barcos hundidos, han descubierto submarinos, han descubierto...
Yo tengo la duda de si a lo mejor no las estarán, no seguirán programando y que en cada actualización...
Sí, es muy posible. Es muy probable.
Algo lo que... Una cosa que dijo el presidente de Rockstar, que era una lástima
presidente
que...
de los Estados Unidos, ¿no?
De Rockstar.
Peña Nieto.
Dijo que iba a ser una lástima que...
Peña es un niño.
Iba a ser casi imposible que un jugador o toda la comunidad de jugadores encontraran todos los easter eggs que se encuentran en Grand Theft Auto 5. Entonces... Pues ya si los agregan o no después, de todas maneras siguen siendo un montón. Entonces
me aterra un poco el tamaño de universos que están construyendo. Si yo con Skyrim me senté intimidado porque estabas haciendo 3 side quests y te abrían otras 8 y había que hacer 2 mains y son impresionantes, o sea, son impresionantes realmente. Entonces Grand Theft Auto es monstruoso.
Número Cuatro.
No sé, tengo... vemos cinco personas.
Sí, tengo dos, pero vamos a empezar con el primero, que se podía, la leyenda que decía que podías conseguir la Trifuerza en Ocarina of Time.
No la recuerdo.
Sí, de hecho yo sí.
Cuando inicia el juego, cuando van bajando las tres diosas, que son las tres diosas que crearon la Tierra, se ve que, o sea, crean la Trifuerza y los tres pedazos se parten. Entonces, durante muchos años dijeron, no, es que se puede conseguir, que, o sea, que la pudieras tener así en físico, porque en otros juegos sí se puede. Me acuerdo del...
pues en Between Worlds, ¿no? Past, y en Between Worlds también.
Ajá, sí, sí puedes obtener los pedazos de la Trifuerza. Y inclusive en el que va en el agua, en el de Wind Waker. Acuérdate que son como 18 pedazos, pero sí está. Y en The Legend of Zelda siempre fue eso. No, es que sí la puedes agarrar. Y había imágenes. Como precisamente...
En el comercial, ¿no? De hecho, aparecía...
La que nos comparte a través del Twitter, Iván LN, que se ve Link frente a la Trifuerza. Uh-huh. Y pues es Link de Ocarina of Time. Y no se puede. Ya se está completamente dicho y claro que no se puede. No se puede conseguir la Trifuerza. Solamente está en sus corazones. Y el pedazo que tiene cada
como
uno...
Kurt Cobain.
Sí, como Kurt
Cobain. Mira,
fíjate, estamos muy poéticos.
Muy grunchers. Sí. La única forma que en teoría, o sea, se puede conseguir es... En la mano izquierda, cada uno tiene un pedazo de la Trifuerza. Me refiero a Link, a Ganondorf y al Zelda.
Bueno, si lo
vemos
si
como Shake. Si lo vemos como Shake. Sí, entonces, pues bueno. Ese es mi mito. Y con esto nos tenemos que ir a un corte de estación. Sigan participando con nosotros en este hashtag Martes Gamers, hablando sobre los mitos, leyendas urbanas y más sobre los videojuegos. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
Y ahora suena...
.5. Seguimos.
Reaching for
sphere, all that don't fade is a gift.
Punto 5. Estamos de regreso en su programa Gamer de Confianza. ¿Habrá otro programa Gamer aquí en radio? No digo en Red G, sino en radio, la radio de Guadalajara.
¿Sí, no, sí lo sabes? No sé. ¿Para qué sí, queremos
con este? Hay que hacer un fit.
Soberbio el troll. Wow.
Hay programas de tecnología, carnal, como TechBit todos los domingos a las 4 de la tarde.
Me suena ese programa,
¿eh? Pornografía.
¿Qué? Ay, como si las leyendas urbanas de videojuegos no contuvieran.
Con Lara Croft, pixeleada. Pero bueno.
Tenemos, hablamos de videojuegos también.
Sí. La pregunta del día de hoy, ¿cuál creen que es el mito más grande dentro de la industria de los videojuegos? Y tenemos hartos comentarios. Nos dice a través de el Facebook Matías Castro que el Sargento Forge es Masterchef. Buen día, apenas hoy descubrí que había algo de... Sí. Que apenas hoy descubrí que había algo de gamers en la radio. Siempre los escucho en la mañana. Muchas gracias, Matías. Sí. Y ojalá ya nos escuches cada martes.
Estamos asumiendo que era Masterchef, ¿no?
Masterchef. No, Master sí, es cierto. Sí, me ganó la pasión.
Puede ser.
Gordon Ramsay. ¿No?
El otro es Iron Chef, ¿no?
Y no, sí, hay un programa que se llama Masterchef. Iron es Gordon Ramsay.
A través de Facebook también, Abraham Santiago Rodríguez Tionco, un dato que no me acordaba y que está bien chido. En el International Superstar Soccer decían que podía sacar un perro en medio del partido.
A ver,
mi vida no estará completa hasta que yo pueda sacarlo.
Yo ya lo... Eso es cierto, es completamente cierto. En Super International Superstar Soccer de Deluxe.
Donde está el Pío Valderrama, ¿no?
Ajá, en el Deluxe, pero ninguno trae licencia. Como no trae licencia, sí. No se llama el pibe, ¿no? Por ejemplo, claro. Era cuando estaba Ronaldo y salieron, era igual a Ronaldo, pero sí, se llamaba Alejo.
Ajá,
Alejo. Sí, no, o los nombres... Que eran bien similares.
Ah, el Rinaldo, ¿no? Rinaldo.
Ajá, Romualdo.
Pero él lo podía sacar y es el árbitro. El perro juega como árbitro.
Qué,
y
qué,
es,
qué chiste.
Y creo que es con el Konami Code, no estoy muy seguro, pero yo lo llegué a hacer. Eso es de los trucos que aprendías en revista o viendo Nintendo Manía, ¿no?
Sí.
Así que yo no es una leyenda, es algo cierto. Code,
¿sabes qué deberíamos hacer estos martes gamers? Entrevistar a Gus Rodríguez.
¿Por qué no?
Hay que gestionar
sí,
eso.
Jala, ¿tienes el vato, aquí sí, jala.
Producción, estamos de acuerdo
estamos
con eso. Gus Rodríguez, te queremos aquí en la cabina.
No, mándale un tuitazo. Sí, sí.
También dice Guillermo Pérez que los cartuchos del NES funcionaban sin soplarles.
Eso sí.
Eso no, siempre fue como...
Ahí hay toda una mitología, bueno. ¿No? Está la mitología de que sí funcionaban mejor si les soplabas, de que si los babeabas se oxidaban.
Que eso sí es algo probable.
Eso sí es probable porque los pines son oxidables. Sí. Pero también estaba simplemente la idea de que el simple hecho de sacar y volver a meter el cartucho lo iba a hacer funcionar, ¿no?
O pues sea, sí, seguido funciona.
Todos siempre, sí. Ajá, siempre sacarlo funciona. Y meterlo varias veces.
Varias veces, sí. Repetidamente.
Ya intentó apagar la computadora y volverla a prender.
También, ajá.
Bueno, ya que estábamos hablando de Super Nintendo, pues hubo un tiempo que sí fue un poco ahí leyenda urbana el Star Fox 2 y hace, uh-huh. Con la salida del SNES Classic, supimos que no solo fue una leyenda, que sí existía, pero por las limitantes, tal vez, por decirlo, limitantes de alguna forma del Super Nintendo en aquel momento, uh-huh. No lo lanzaron, ya que, bueno, Nintendo ya iba como medio de salida y pues PlayStation estaba con todo, ¿no? Y los gráficos iban a ser un poco como... pues pobres, uh-huh. Comparados con gráficos de PlayStation.
Sí, añejos.
También,
ajá. Es cierto.
A través de el Facebook también dice, bueno, muchos están diciendo esto, Juan Manuel Valderrama González, hay como otros tres comentarios, esto, que no es un mito, yo creo que es más popular, que ya se confirmó, los cartuchos de E.T. escondidos en el desierto.
Exactamente. Sí, pues, sí. Ya no es un mito, ya es parte de la leyenda, y la leyenda es que sí, sí realmente los enterraron. Pero si ven el documental, ¿cómo se llama? Game Over. El documental
Game Over.
El documental de Game Over es como muy claro al momento de especificar que no fue E.T. realmente lo que acabó con Atari. O sí, sea, Atari
fue parte
ya,
de...
Atari ya era, ya estaba con las patas dentro del ataúd, tenía un montón de broncas, tenía un montón de broncas de inversión, tenía un montón de broncas de que estaban sacando juegos muy repetitivos desde hace un tiempo y de que venían otras consolas. Entonces, pues bueno.
Oye, no, y aparte también, ya cuando descubren el mito, se lanza otro mito, ¿no? Que fueron plantados ahí para hacerlo real este mito. O sea,
ah, sí, sí, sí.
Hubo un relajo.
Que no era cierto.
¿Tú crees que hayan sido plantados?
No está descabellado, no está descabellado.
Ay, ¿quién los tenía guardados en su sótano? O sea, qué loco los tenía guardados
pues
en su sótano.
Pues sí hay, sí hay, tú sabes que sí hay.
No, no creo, o sea, bueno, sí me suena más lógico que Atari en su desesperación por como que borrar este error que
pues un montón de basura electrónica, ¿no?
Pues decir, pues tíralos en donde, no sé.
El desierto de Nuevo México.
Pero es que, bueno, hay que entender también que esto no es completamente extraño ni ajeno. Y yo lo respaldo con otra historia que es totalmente cierta. Y es que, por ejemplo, algunas cintas de casas productoras viejas que tenían celuloide ahí almacenado y que no sabían qué hacer con ellas. Por ejemplo, en Estados Unidos se usaron las torres de celuloide, los carretes de celuloide con película, claro, para como mortero para construir carreteras. Entonces, uh-huh, hay carreteras en Estados Unidos que están construidas sobre películas.
¿Por qué no?
Tal es el caso de Wicker Man, que bueno, luego por ahí Nicolas Cage le hizo un remake espantoso, pero la original es una película inglesa vieja. Y para su remasterización a DVD tuvieron que ir a desenterrar cintas de debajo de la carretera donde las habían enterrado y restaurarlas para poder conseguir un original de la película. Entonces, no es el único caso este de té donde se usa como para rellenar basureros o como mortero.
Pero este no estaba plástico. Estaba enterrado, sepultado, tal, a un lado de los millones de Heisenberg. Claro. O sea, básicamente. Y fíjense, bueno, así como dato curioso, se estrenó, obviamente todos traemos depresión post Comic-Con. No sé ustedes.
No tanto.
Porque nunca puedo ir.
Nadie puede ir, o sea, siendo mexicano tienes como 8 segundos para comprar un boleto.
Sí, es está muy complicado.
Vamos de que seas hashtag influencer.
Y bueno, no, en este, exactamente, más, ¿no? Y precisamente en este documental está narrado también desde parte de vista del escritor del libro de Ready Player One.
Ah, sí, por supuesto.
Que viaja en su DeLorean hasta
Nuevo México. En su DeLorean, tiene un DeLorean. Y dato curioso, se lo presta seguido a George Martin, porque son cuates.
Ay, sí es cierto.
Sí,
son millonarios.
Lo menciona, de hecho lo menciona ahí en esa película.
Eso de ser famosos.
Y pues bueno, lo menciono porque precisamente Ready Player One trae muchísimas referencias a juegos de los 80s, películas de los 80s.
Música de los 80s.
Es música de los 80s. Y se estrenó el trailer. ¿No lo has visto?
No, no lo he visto.
Está increíble.
Con Steven Spielberg.
Con Steven Spielberg, claro.
Maravilloso.
Está genial el trailer.
¿Quién fue la actriz que escogieron?
Sale el chico nada más. No recuerdo quién es, la verdad. Y bueno, en el trailer puedes ver a Freddy Krueger, puedes ver la máquina del tiempo del DeLorean. Y puedes ver a Gigante de Hierro. Claro.
Sí, exacto.
Está increíble ese trailer, chéquenlo.
Hay un comentario aquí en Facebook que acaba de llegar de un Reds Rocker, así dice. Un mito era decir que este personaje era Capulinita. Nos comparte la imagen del Master Higgins. Sí, hay un comentario aquí bien chido y que es, por eso pusimos la imagen, que el buen Osvaldo Carmona, parece ser que el único que lo puso, o que le interesa escribir, le mandas un saludo, pues el mito que recuerdo es el de la imagen, que Michael Jackson hizo la banda sonora de Sonic 3, era un mito.
Se investigó sobre eso.
Exacto, vean, les voy a compartir el video, de hecho hubiera descargado el video para ponerlo, ¿eh? ¿Qué
tal? Sí, claro, pues.
Ya se confirmó durante muchos años, simplemente fue un rumor porque las similitudes de verdad que son bastantes. Le decía Sergio que...
Sí, es como cualquier rola de Michael Jackson.
Es como cualquier rola, exacto. Y hasta hace apenas unos meses, un ejecutivo de la compañía de Sega, llamado Roger Ector, ha confirmado que Michael Jackson efectivamente visitó a Sega en los 90s, porque era admirador de la compañía, y que de esa reunión, además de la foto que posteamos en nuestros Facebooks, efectivamente Michael Jackson colaboró en el soundtrack de Sega. ¡Qué bárbaro! ¡Qué dato así! Pero bueno, vamos a buscar este video y se los ponemos. Mientras participen, manden sus comentarios y hay que poner a Michael Jackson más seguido aquí. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. .5.
Seguimos.
.5.
I pass you by and want to watch you have time.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos de los hashtag Martes Gamers. ¿Y qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Wintergreen con la canción de When I Wake Up. La ponemos porque en el video de esta canción se ve a los a los miembros de la banda buscando los cartuchos de E.T. en el desierto de Nuevo México. Y pues es toda una onda.
Se los ganaron y ahora los venden por eBay.
Todo un quest, ¿no? En el video.
Tú te encontraste uno, nos dijo Adi.
Sí, yo tuve la fortuna o el infortunio de... Sueno bien pepenador cuando cuesta esta historia. Y sí, la neta sí, pero... me paré en una esquina porque estaba buscando una llanta.
O sea, tú estabas buscando algo.
Estaba buscando algo de desperdicio.
Estaba buscando basura en una esquina. Pues no, me paré en una esquina porque estaba buscando una llanta para usarla para una onda de ejercicio. Y encontré una llanta grandota en una esquina. Cuando
se la encontró un carro y se la
quedé. Ah, sí, la saqué con todo el ring.
Traía la cruceta.
Encontré una llanta, la volteo y cuando la volteo, o sea, cuando levanto la llanta, enterrada en como en una jardinerita debajo de la llanta, veo boca abajo un cartucho de Atari. Y se me pasó por la cabeza que fueran 30 cartuchos distintos. Y cuando lo volteé y vi que era un cartucho de E.T., fue muy raro. O sea, fue como, no lo puedo creer.
¿Y le brillaron los ojos E.T.?
Pues no brillaba mucho porque estaba todo lleno de tierra y todo. Pero le di una limpiadita y ahí lo tengo guardado. No sé si sirve, nunca lo he puesto en un Atari. Entonces,
está muy épica esa historia, la verdad.
Está muy raro.
Yo dudo que sea cierto. Sí.
No me sorprende tanto lo de que estuvieras pepenando.
Buscando una llanta, ¿no? En una esquina, sino que debajo de la llanta hubiera un cartucho de E.T., ¿no?
Entonces se nota que nadie los quería de ningún lado de la frontera, entonces.
Oigan, ¿qué pues? ¿Un último mito rápido cada uno?
Sí. Bueno, antes quiero mandarle saludos a Verónica Rodríguez, colaboradora de Punto 5, de TechBit.
Saludos, bro.
Saludos, Brito.
Échenle sus facts, los últimos.
Bueno, yo creo que hay uno que generalmente los mitos urbanos, bueno, las leyendas urbanas de videojuegos, previas al internet, estoy hablando 80s, 90s, incluían mucho a los hombres de negro. ¿Qué onda con eso?
Sí.
Se estaba viendo así como, no, pues es que Asteroids, por ejemplo, ¿no?
Así que las máquinas las retiraban de sus cuates, ¿no?
Las retiraban porque la gente se volvió muy adicta.
Pero estaban de moda en los 90s los hombres
de negro. Y los hombres de negro estaban de moda, ¿no? Y precisamente los hombres de negro se las llevaban para esas máquinas, llevarlas a instituciones de gobierno para sacar información sobre los videojugadores, ¿no?
Entonces, sí, siempre esa teoría de conspiranoica, ¿no?
Sí, pero hombres de negro.
Y el orden mundial.
Sí.
Fíjate que yo también yendo por esa misma onda de los hombres de negro estaba esta máquina de arcade que era Polybius, que no sé cómo se jugaba, pero que también inducía a los jugadores al suicidio. Entonces era como que también llegaron a desmantelar las máquinas, llegaban hombres de negro, se las llevaban y
exactamente.
No se sabía nada de qué se hacía con la data o si llegó a existir esto, ¿sabe? Hasta Dross tiene un video al respecto, sí, jugando él Polybius. Yo
de
ni todo siquiera
lo que sé cómo... Esperar data de ahí, ¿no? De la capacidad.
Es más, de hecho los Simpson tienen un guiño a Polybius de que Bart entra a un salón de arcade y así de un lado y está la máquina de Polybius y dice propiedad de la CIA.
Los Simpson tienen guiños
a toda la cultura popular, ¿no?
Va el tuyo.
Yo recuerdo un mito que resultó ser verdad, pero a mí así me llegó como rumor de secundaria y así lo tomé y así lo comprobé.
¿Que le gustabas a Lupita?
Ajá, que decían que Lupita, okay, era muy guapa. Que si agarrabas el disco de Castlevania Symphony of the Night, lo ponías en una PC, tenía los archivos de juego y tenía aparte tracks de audio. Si tú corrías el primer track de audio, era la voz de Alucard diciéndote que no pusieras el CD en un reproductor de CDs. Entonces, lo sacabas de la computadora, lo ponías en un reproductor de CDs y trae dos rolas del soundtrack. Y eso, o sea, el hecho de encontrarte la información o que te lo dijeran y poderlo comprobar era como la cosa más emocionante del mundo. No, realmente trae las rolas.
Me habló Alucard.
Me habló Alucard y me dijo que no lo hiciera. Lo hice, no le hice caso y me encontré con algo.
Y ahora entonces, sí, alma
es cierto,
demonio,
es cierto. ¿No? Y todavía lo puedes hacer. Yo todavía tengo mi disco negro original de PlayStation. Sí,
que se me hace que nada más por eso lo guardaste.
¿Podemos hacerlo ahorita?
No, porque no. Bueno, ahorita como aquí en la radio, ¿no? Pero sí, podemos intentarlo. Y sí, tiene dos tracks del soundtrack que por cierto. Cierto, deberíamos hacer un Martes Gamer, por favor, de puros soundtracks, de los mejores soundtracks de videojuegos.
Castlevania y Zelda van a ganar.
Castlevania Symphony of the Night, Donkey Kong Country de Super Nintendo,
Castlevania
Zelda,
64,
Final Fantasy.
Castlevania 64 es una joya. Castlevania 64
el juego soundtrack. A mí no me gusta.
Puro Akira Yamaoka, Castlevania también, ¿no?
Entonces, sí, ¿era Akira Yamaoka? ¿Sí? ¿Sí? No, según yo, Symphony of the Night es un compositor completamente distinto. ¿Cuándo lo hacemos? Nos dice
pues
producción.
La próxima semana, ¿no? Próximo tema.
Los mejores soundtracks de los videojuegos.
¿Estás cerrando una chamba?
¿Sí puedes venir primero?
Sí, hombre. Yo
hago tiempo.
Mira, brother, si no te cabe, no repartas.
Ok, y al rato. Sergio nos mandó esta canción.
A través del Facebook.
¿Programación de Sergio Vicencio?
A través del Facebook, este cuate Abraham Santiago Rodríguez, que fue el que puso lo de el perrito en International Superstar Soccer, se está haciendo ahí un debate, qué chido, ¿eh? Hacemos comunidad, fíjate.
Ya somos hashtag en tendencia. Somos tendencia aquí en
Parque Industrial.
Entonces, imagínense cómo estamos.
Yo voy a escoger esta, que es, bueno, estaba entre dos, me fui por una más perturbadora, dijera Dross. Uh-huh. Si ustedes tienen, número, ¿qué?
Musiquita del exorcista primero, para que
número
el video de YouTube.
8. Si ustedes tienen el Super Mario Galaxy 2, que salió para el Wii U.
Está bueno.
Podrías voltear y ver un Mario misterioso.
No, son misterioso. Los Hell Valley Trees.
Exacto.
Sí, está medio raro eso, ¿no?
Nintendo es de la nueva orden mundial, fíjate. Si ustedes están jugando en Super Mario Bros., Super Mario Galaxy 2, perdón, hay un bonito nivel que se llama Shiverborn, en el que si miras hacia arriba a la izquierda, puedes ver a unas extrañas personas, figuras, ni siquiera se ve, o sea, son una sombra simplemente, que te están viendo. La gente que las encontró, pues acá se piratearon y dijeron, wow, ¿qué es esto, no? Pero entonces fueron a buscar los archivos del juego, que pues qué onda, qué era eso, hicieron sus mods y toda esa cosa, y el nombre que tienen estas figuras se llama Beyond Hell Valley. Entonces, y nada, absolutamente nada en todo el juego se llama así.
Beyond Hell Valley Trees.
Entonces, Nintendo tiene pacto con Satán.
Sí, porque es Hell, Valle del Infierno.
Ahí abajo en la página que estás checando viene lo de los Simpsons, la referencia de los Simpsons a la maquinita
de Polybius.
Sí, de Polybius.
Sí, entonces esa es mi referencia perturbadora.
Número 8.
La número 8.
Sí, hubiera sido el 7, pues, porque Dross nomás tiene 7.
Bueno, pues, pero aquí somos más chéveres.
No somos Dross.
Somos más chéveres que Dross.
Somos más uno más chévere que Dross.
¿Ustedes sabrán si los ataques epilépticos son provocados por los videojuegos?
Bueno, puede ser.
¿Por qué es una leyenda urbana?
No, pero todavía hay. Yo acabo de comprar ahorita.
Yo me mareo jugando Play 4, así que.
Sí, yo me mareo con los First Person Shooter, brother. Entonces, no creo que haya bronca.
Es que mi mamá todavía me dice: te van a dar ataques epilépticos.
Yo acabo de comprar Far Cry Primal. Far Cry Primal trae como 10 segundos de advertencias de ataques epilépticos.
Pero es Primal.
¿Qué tiene? O sea, no tiene luz la tele.
Pero te la pasas si fuera Blood Dragon. O sea, que si es cada como que ondas más de neón. Ahí digo,
Yo creo que una leyenda de abogados de Estados Unidos, que si está puesto en algún producto comercial es porque ya pasó al menos una vez.
No, sí, claro.
Entonces hay que creer.
No le quiero calar.
Está con Pokémon, ¿no? Que esta luz roja tan extensa que parpadeaba tanto que provocó a muchos niños japoneses.
Sí, en un episodio
de Pokémon. Sí. De la primera temporada.
También está que si rompías los tazos de Pikachu salió un mito.
Sí, no hay demonios.
Humo, pues no.
Y finalmente, cualquier estimulación visual agresiva puede generarte, o sea, si ya eres propenso o ya tienes epilepsia, te puede generar un ataque. Entonces, no necesariamente tiene que ser un juego. Es el simple hecho de que la imagen cambie rápidamente.
Sí, exactamente. Entonces, no es por hecho que sea el juego.
No es el juego. Uh-huh. Es el hecho de que tienes una gran pantalla. Ajá.
Todavía debe de haber raves ahí en la primavera.
Esa rola la pusimos en la temporada del Diablo, por cierto.
Sí, también Juan Mayorga, este es cierto, sobre todo que decían las mamás y los papás. Que las consolas de Nintendo descomponían las teles.
Ah, sí.
Nintendo
era para que no jugaras más de 2 horas, ¿no?
No, y también el PlayStation que lo conectabas a la antena con esa cosita, ¿se acuerdan?
Sí, con el cubito. Pero sí había un problema, precisamente por la antena. Uh-huh. El cable coaxial sí se alcanzó a romper por estarlo quitando y poniendo.
Pero ¿no? Se rompió el cable, ¿no? No la tele.
Digo, PlayStation 1, solo la primera generación salió con coaxial y el segundo ya era RC, ¿no? O sea, RCA. Únicamente RCA.
Y es que...
Perdóname por ser old school.
Fresa, ¿no? Que tuviste el originalito.
Casi todas las consolas desde Super Nintendo, por ejemplo, el SNES, el NES, ya trae las salidas RCA. O sea, ya lo puedes conectar por cables de RCA.
Porque Nintendo tuvo pacto con el diablo.
Mi SNES ya tenía RCA. Pero yo todavía lo tenía coaxial porque mi tele era.
Yo también lo tenía coaxial, mi Play. Ajá. Entonces sí, llegué a comprar las cajitas.
¿El Play?
Sí.
Y había los adaptadores, ¿no? Para si tu PlayStation o tu consola de generación moderna la adaptaras. Yo lo que hacía era con el puenteado a la videocasetera. El 64, por ejemplo, ¿no? Porque también tenía una televisión vieja.
Sí.
Puenteada a la videocasetera y de la videocasetera a la tele.
Hack Life. Hack Life.
Acá hackeando.
Hackeando en el 92.
Tenemos que irnos ya.
48 más o menos.
Es hora de despedirnos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
¿Quién es el ganador del
cómic? En nuestro Twitter, a través del Twitter. Hoy vamos a elegir del Twitter. Porque la neta es que todos los comentarios fueron del Twitter. Exactamente.
El coaxial se nos...
Dame un número entre el 1 y el 36.
36.
Irving Hernández, tú eres el ganador de...
del cómic de Outcast, cortesía de Camite, así que pasas a...
Ignacio Jacobo, número 29, en la Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes. No es cierto, a partir de mañana solamente en el horario de punto 5, porque mucha banda de la universidad sale de vacaciones, nosotros no, aquí los vamos a estar acompañando. Entonces, por favor, de preferencia, ven a recoger tu premio en el horario de punto 5. Síganos en nuestras redes sociales, Alejandro, que ya llegaste a los 800 followers.
Arroba soy el coronado, uy, influencer.
Exacto. Hashtag influencer.
Arroba Elite Tan Killer.
Arroba Recuadro Blanco. Y un último aviso, sí, en 3 segundos. Por ahí, Editorial Paraíso Perdido está retuiteando un tuit para ver si uno de mis libros se reimprime. Está buscando gente así como... Ajá, hagan paro, nada más contéstenle el tuit de Editorial Paraíso Perdido diciendo reimpresión, y con eso pues ya están haciendo bulto para ver... No, es nada más, o sea, en el metiéndose al Twitter de Paraíso Perdido.
Es mi
novela gráfica de Frankenstein.
Ahí está.
Entonces, ojalá sí se reimprima, así que contesten ese tuit diciendo reimpresión, a ver si la editorial se anima.
También a través de mi Twitter, @azalsg, compartí ese video de las similitudes entre las canciones de Michael Jackson y las de Sonic 3 para Sega. Esto fue Hashtag Martes Gamers en punto 5. Quédense con el Master Blank. Bye. Gracias a todos.
Miércoles, ñoño, mañana.
Bye. Sí. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.